Bueno, saludos a todos y bienvenidos a nuestro programa Sanación, el podcast. Y hoy tenemos una persona que, pues, de la que podemos hablar de muchísimas cosas. Ella es arquitecta, esa es su profesión de origen, arquitecta paisajista, estudiante de estudio en la Politécnica, terapeuta holística, hace constelaciones familiares, de hecho estudiamos juntos hace como 15 años. Maestra de yoga, acompañante de neuroemoción. Estudió en la escuela de Enrique Olvera, es Reiki Master, consultora de aromaterapia y una Toastmaster distinguida. Y es la autora del libro Arborecer. Ella es Yesenia Rodríguez. ¿Cómo estamos, Yesenia?
Hola, Javier. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Me encanta estar aquí contigo para conversar sobre sanación.
Gracias por aceptar la invitación. El libro Arborecer, ¿qué significa eso? ¿A qué se refiere ese nombre?
Mira, el título de mi libro es Arborecer con una S. Y la palabra arborecer existe con C y significa hacerse árbol, transformarse y desarrollarse. Y hace, en el 2016, yo di un discurso en Toastmasters y hablé sobre esta palabra que recién había descubierto hacía unos meses y di un discurso sobre los árboles. Hice una analogía
okay.
del crecimiento de los árboles y nuestro proceso interno. Y hablé sobre la sabiduría y que son unos seres sabios. Quedé fascinada con esa palabra. Y ahí como que eso nació la semillita de seguir escribiendo. Y a lo largo de todo mi camino en Toastmasters, que es un club de oratoria y liderazgo, pues seguía escribiendo y contando historias. Y todas esas historias se fueron acumulando y fueron despertando ese interés en mí en seguir escribiendo. Y ya luego cuando surgió la idea de hacer el libro, me pareció la palabra perfecta para identificar mi libro, cambiándolo a la palabra S, haciendo alusión al ser interno.
Ok.
Así que Arborecer nos habla de ese proceso interno en el cual nos miramos, trabajamos nuestro interior, sanamos y nos vamos transformando a algo más grandioso, a nuestra verdadera esencia.
Es como entregarse a algo más grande.
Aquí, ir quitando todas esas capas que ocultan lo que realmente somos.
Sí. Esto, sí, la verdad que es un proceso de vida cuando uno logra vivir conscientemente. Si uno bosqueja lo que ha pasado en la vida en unas pocas palabras, básicamente termina en eso.
Terminas en eso.
Y quitando las capas y terminas siendo.
Si lo decides y si lo haces de manera consciente. Si te das cuenta que quizás estás repitiendo patrones, que hay unos traumas en tu vida que no te están dejando avanzar, que te están deteniendo, que está manifestando que sigas tropezando con la misma piedra. Entonces tomas la decisión de decir, yo voy a mirar esto, lo voy a trabajar y lo voy a sanar.
Exacto. Y en el momento en que uno logra hacer eso, que nadie ha dicho que es fácil, pero cuando se logra, pues vamos a vivir mucho más en paz, mucho más felices con lo que hay y con quién somos.
Sobre todo, yo creo que uno de los mayores logros es conectar con la paz interna, con ese estado interno. Y obviamente a lo largo del camino, pues te vas conociendo, vas entrando en un proceso de autenticidad, donde vas siendo cada vez más genuino con quién eres y con quién quieres ser y con quién eliges ser. Y se van quitando todas esas capas y vas brillando en la vida. Vas viendo que tus relaciones se van transformando, ¿verdad? Todo en tu entorno se va transformando porque el verdadero cambio vino desde tu interior.
Exacto. Sí, y no estamos en paz con lo que hay. O sea, no significa que la vida externa va a ser más fácil, porque no necesariamente. Pero si estamos en paz, pues no hay ningún problema. Se toma todo lo que estamos viviendo y ya.
Va cambiando porque la actitud hacia cómo lo miras es diferente. Quizás Exacto. ya no estás en un lugar de tanta reactividad emocional, ya no hay tantas cosas que te aprietan los botones emocionales y vas soltando también, no le das tanta importancia a muchas cosas que no hay necesidad, vas soltando apego, pero como tú dices, es un proceso, no es fácil,
no.
pero tiene unos resultados que vale la pena pasar por ese proceso. Yo diría, va a valer la alegría pasar por ese proceso.
Exacto. Y nos hace vivir más genuinamente. O sea, aunque uno se sufre las penas más y siente el dolor más profundamente, pero eso de por sí es vida y eso de por sí hace que valga la pena. Uno piensa que para ser exitoso solamente hay que disfrutar los momentos buenos. Y eso trae problemas. Porque para empezar, ¿quién define bueno y quién define malo?
Claro.
Las emociones son un arco iris.
Claro, y el dolor lo que te está hablando es, lo que te está dando es un aviso, que hay algo que quiere ser mirado.
Exacto.
Una vez lo mires, pues puedes trascender ese dolor y se transforma en otra cosa. Y algo que me gusta mencionar y que de hecho lo abro en el libro, hablo en una parte sobre las emociones precisamente. Y algo que digo es que las emociones no son ni buenas ni malas. No. Las emociones son parte de nuestra biología y te dan un mensaje. Es algo que se recibe de manera, ¿verdad? El cuerpo la manifiesta de manera casi automática. El punto es qué decido hacer con esta emoción que se está manifestando. ¿Qué me está queriendo decir esta emoción? ¿La estoy dejando procesar o eso se me está alojando en el cuerpo y eventualmente se está somatizando en alguna condición física, en una enfermedad que ya luego se va agravando? Entonces es un semáforo. ¿Qué me dice la emoción? ¿Qué tengo que mirar? ¿Y cómo la manejo? ¿Me detengo? Exacto. ¿La observo? ¿Avanzo? Y no le presto atención. Y ahí radica la belleza de entender para qué está la emoción ahí.
Exacto. Así que tal vez el primer paso es darnos cuenta de que las emociones son simplemente emociones. O sea, cuando estamos a mitad del tantrum, pensamos que el mundo se va a acabar por toda esta tormenta que yo tengo en mi cabeza. Y si uno logra decir, pues mira, pues me estoy sintiendo así. Y ya.
Exacto. Lo primero es darte cuenta. Wow, estoy en un ataque de coraje o de rabia. Darte cuenta y la herramienta número uno es la respiración. Es lo que te va a autorregular inmediatamente.
Exacto.
Y ya entonces luego que entras, que puedes respirar, que puedes calmarte, entonces puedes mirar qué es lo que está pasando, puedes analizarlo, puedes decidir qué vas a hacer con eso. Pero lo más importante Exacto. es darse cuenta.
Exacto. Y una vez te das cuenta, ya lo estás mirando de lejos, ya no estás metido ahí dentro.
Exactamente.
Había un taller de neuroemociones que hablaban de que una emoción no es otra cosa que una corriente dentro de tu cerebro, que hace que se segreguen unas hormonas. Y cuando uno lo ve de esa manera, pues entonces como que pierde peso, pues.
Es una activación en tu sistema nervioso, quizás es un pensamiento que se transformó en otra energía, es una energía que se está moviendo y que lo que quiere está en movimiento. Y es, ok, ¿cómo vamos a dejar que esa energía se mueva? Por ejemplo, la emoción del miedo, que es una de las cinco básicas. ¿Qué pasa? Que a veces ese miedo que sentimos puede ser bien real porque viene alguien hacia nosotros a atacarnos y es importante sentir esa emoción porque eso es lo que nos va a permitir defendernos.
Exacto.
Pero ¿qué pasa cuando esa emoción de miedo simplemente nos la estamos imaginando o estamos ahí creyendo que estamos bajo un peligro y es simplemente porque lo estamos pensando, porque nos estamos imaginando, no es real? Pero el cuerpo lo recibe como que es real.
Y está también el tema de la emoción secundaria. O sea, tengo miedo de que esta persona se acerque y me haga daño, que es legítimo, pero que ya la persona se fue, yo me sigo, ay Dios mío, pero ¿cómo va a ser? Que si la próxima vez, que si, mira lo que pudo haber pasado, que si.
Sí, y yo
ese
hablaba.
Ese evento traumático lo repetimos mil veces.
Lo seguimos repitiendo, hablaba eso con una persona en estos días sobre esas emociones secundarias que a veces, por decir, una persona que reacciona frecuentemente con estados de rabia, y rabia, y rabia. Pero realmente, la rabia es realmente lo a lo que estás reaccionando. Quizás eso es una emoción secundaria. Quizás bien dentro, lo que está detrás es una es tristeza. Y es una tristeza que sí. A lo mejor no has mirado. Uh-huh. Y como no la has mirado, se manifiesta otra cosa. Porque quizás exacto. Es mucho más difícil mirar esa tristeza, la rabia. A lo mejor la rabia, pues, se me hace más fácil manifestarla.
Uno se siente más seguro.
En algunos casos.
Detrás del coraje, lo que hay es vulnerabilidad. Yo no, sí, no quiero verme vulnerable, así que me le grito a todo el mundo.
Exacto.
Me meto en problemas, daño mis relaciones, pero hago que todo el mundo se mantenga lejos.
Exacto. O puede ser por el contrario, otras personas que no manifiestan la rabia. La sienten, pero se la tragan. Porque no quieren sí. Dejar ver esa parte de sí mismo, porque entonces ahí le ponen, es que es malo sentir rabia. Y se lo tragan, uh-huh. Se lo tragan y lo manifiestan de otra manera. Hasta que un día revienta esa rabia por algún lado.
Desafortunadamente. Sí, porque si no tiene hacia dónde ir, entonces va hacia nosotros, va hacia adentro.
Se aloja, uh-huh. Se queda en el cuerpo. O sea, empezamos a manifestar este dolor de cabeza que no se me quita, uh-huh. Siempre estoy con problemas digestivos, no puedo dormir y tantas otras cosas. Y simplemente que ese sistema nervioso se ha quedado en un estado de alerta.
Sí. Y que dale descanso. Y para eso, el mejor descanso es vivir el momento. Vivir solamente lo que estoy viviendo ahora, no el susto que me dio en el pasado, que sigo entonces dándole vueltas.
Claro, pero el problema es que si ese susto del pasado ni siquiera lo recuerdo, o está tan archivado en el inconsciente, o lo recuerdo, pero digo, no, eso ya pasó, eso no tiene que ver conmigo, ya yo me olvidé de eso. Mentira, está ahí y te está molestando, te está ocasionando problemas. Pero está tan escondido y tan metido que no, eso no pasa nada. O simplemente no lo recuerda que te está afectando. Algo tan sencillo como algo que escuchaste, algo que te dijeron, alguna situación que viviste. Y mira, eso está tapado y archivado.
Bueno, una de nuestras defensas es borrar el pasado. O por lo menos borrar conscientemente el pasado, porque el pasado sigue ahí muy vivo. Entonces, uh-huh. Cuando me pasa algo que me recuerda algo de lo que está congelado, entonces me ataca y me tumba.
Sí, reacciona sin saber por qué estás reaccionando. Porque exacto. Es que es una información que está ahí. Y cualquier cosa, cualquier situación, cualquier persona que se acerque a tu vida, que se parezca o que te recuerde, uh-huh. Esa experiencia que tuviste te va a activar y vas a reaccionar igual o quizás hasta cada vez peor de cómo fue esa vez original.
Exacto.
¿Qué toca ahí? Toca ahí a ese momento original y sanar desde el momento original de que ocurrió.
Exacto. Sí, mirarlo con otros ojos, con unos ojos más maduros, más adultos, en el que uno pues ya pueda manejar la situación. Y sabiendo también que la situación no me va a matar, porque no me mató, estamos aquí todavía. Uh-huh. Quizás me dio miedo que el tipo... Es extraño se acercara a mí por la noche, pero pues no pasó nada. No tengo que seguir en ese drama.
Sí, o sea, reconocer que, claro, hacer esa diferencia de lo que se vivió quizás en un niño que fue indefenso, que no tuvo manera de establecer límites, a cómo ahora de adulto darte cuenta que ahora sí ya eres adulto, que ya puedes defenderte, que puedes establecer límites.
Exacto.
Pero a veces es ese niño el que sigue operando en nosotros, ese niño herido, que sigue ahí clamando por ser mirado, por ser uh-huh. Atendido.
Que es un tema bien interesante que tú traes. en la necesidad del niño a ser mirado. Uh-huh. ¿Cuántas cosas buenas y malas hacemos más que para conseguir atención?
Sí, un comportamiento bien típico, sobre todo en muchas mujeres, es manifestar la niña buena, que es algo que hablo en el uh-huh. libro. Lo hago todo bien, hago todo para que me reconozcan, soy obediente, no hago las cosas que no se supone que haga, porque lo que quiere, lo que está buscando es constantemente una aceptación. Uh-huh. Y entonces sigues escondiendo tu verdadera esencia, quien verdaderamente eres. Uh-huh. Porque eso fue lo que aprendiste. Estás reprimiendo. Aprendiste que si eres buena, que si eres obediente, pues eres aceptada. Pero verdaderamente estás siendo aceptada. ¿A costa de qué es esa aceptación?
Exacto. ¿Y quién te va a aceptar? O sea, porque entonces uno empieza a resentir. Yo resiento a mi padre, sí, resiento sí, a mi hermano, sí, a mi pareja, a todo el mundo, y no es culpa de ellos, soy yo el que no me estoy aceptando y el que pienso que tengo que dar demasiado.
Eso es así.
Sí, la única persona que me tiene que aceptar soy yo.
Sí. Cada sí, el trabajo es el trabajo es con uno mismo. El trabajo es con uno mismo, sí, de aceptarse. Aceptarse uno tal como es.
Uh-huh. Y qué bien se siente ese momento en que uno puede decir, mira, sí, así es, y así soy.
Sí. Es liberador, definitivamente, que te da un nivel de libertad increíble.
Sí.
Y eso es lo que yo quiero que otras personas puedan experimentar, que sepan que sí, que es real. ¿Cuántas personas todavía están en relaciones que no quieren estar, en trabajos que no quieren estar, sosteniendo relaciones quizás o de amistad o familiares que les hacen daño?
Sí.
Pero no son capaces de establecer límites.
Sí. Y ese tema es bien importante, saber poner los límites saludables. Yo no tengo que esperar a que alguien se meta en mi casa y me esté robando y caerle a batazo antes de decir, mira, no quiero que entre.
Uh-huh. Sí, a veces
no es necesario
son cosas...
llegar a la violencia.
No, y a veces son cosas bien sencillas. Estás acostumbrado a dar todo el tiempo y tú eres el que está siempre ahí resolviendo, siempre que estás ayudando, y en el momento que tú necesitas ayuda, no hay nadie. Pero mientras sigue ese desbalance de dar, pues no estás dando ese espacio para también recibir. Entonces es un tema también de límites. Uh-huh. Y no tiene que ser desde un lugar de rencor, ni de rabia, ni de pelea. ¿Sí? Tomando conciencia y haciéndolo.
Pero ahí también nosotros, al estar dando más de lo que podemos o debemos, creamos una expectativa que no es correcta. O sea, ya yo estoy diciendo, mira todo lo que te di, ahora cuando me necesitas o cuando quiero que tú hagas esto, no me estás haciendo. Y entonces viene ese coraje que no tiene que ver con la otra persona.
Sí, porque...
Quizás esa otra persona no me pidió que yo le diera tanto.
Exactamente, sí. Porque pensamos que, no, yo estoy dando, pero no estoy esperando nada a cambio, ¿no? Mentira, porque es que eso no se sostiene.
Exacto. Y un tema que se dice mucho en las constelaciones familiares es que tú tienes que recibir para poder dar.
Sí, sí.
Si yo no tengo dinero en el banco, yo no puedo donarle dinero a nadie. Primero necesito colectar. Esto se habla más energéticamente. Si estoy débil, entonces no puedo dar.
Claro.
Y una vez estoy lleno, entonces puedo dar desde otro lugar.
Sí, a mí me gusta mucho ver el ejemplo y me imagino que mucha gente lo utiliza. Cuando uno está en el avión, que te están dando las primeras instrucciones, si falla, ¿verdad?, la presión en la cabina, y usted está con un niño que te dicen, póngase usted primero su mascarilla, su máscara de oxígeno, y luego ayude al niño.
Exacto.
Tiene que usted estar bien para entonces poder prestar la ayuda.
Exacto. Y eso aplica en todo.
Entonces, un ejercicio que podemos hacer es quizás hacer una lista de cuáles son esas relaciones más importantes en mi vida y ver en qué lugar están, en términos de balance. Mira, en esta relación doy más, en esta relación recibo más. Okay, ¿cómo puedo buscar el balance entre ambas?
Exacto. Y reconocer cuando uno está dando demasiado no significa que la otra persona es mala ni hay que agredirla.
No, 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 no.
Simplemente, pues, necesito buscar balance, necesito aprender a decir que no. Básicamente se trata de eso.
También es parte de poner límites, aprender a decir no.
Sí.
Sobre todo cuando se están haciendo las cosas, se está dando desde un lugar que no es genuino. Me invitaron a una fiesta, me invitaron a compartir y realmente no quiero ir, pero no me atrevo a decir que no, porque qué van a
Exacto.
pensar, qué van a decir.
Exacto.
Y así pueden ser situaciones pequeñas o pueden ser situaciones más complejas.
Aquí en Puerto Rico, una de las áreas en que las inseguridades surgen más es en esta creencia de que yo tengo que dar todo por tal de que me quieran. O sea, muchas de las sesiones que yo hago, la resolución es esa, como el niño decir, mira, mami, yo no tengo que darte nada para que me quieran.
Claro, es que también eso viene de unas programaciones bien fuertes, de unas creencias que nos dicen de niño. Si sacas buenas notas, te quiero. Si eres obediente, te quiero. Si haces lo que te pido, te quiero. Entonces, el niño, el papá no lo hace quizás de ese lugar, pero el niño
Lo
que
hacen
va
por amor.
aprendiendo, el niño va aprendiendo que para que me quieran, yo tengo que ser de X manera. O yo tengo que dar X cosa. Y entonces ya esa información que sabemos que se graba en esa etapa de niñez, se graba por siempre. Y eso es lo que va a seguir
Sí.
operando en ese adulto ya luego. Entonces es importante visitar, wow, ¿cuáles son esas creencias que siguen corriendo en automático en mi mente para mirarla y reprogramarla? Y
Exacto.
reaprender otras cosas y sobre
Exacto.
todo para relacionarnos diferente.
Exacto. Y empoderarnos. Saber que
Sí, al final es
está
sí.
bien, sé cómo soy.
Sí.
Y amarnos. O sea, nosotros damos mucho cuando no tenemos que dar, pero en el momento que de verdad hay que dar, por ejemplo, cuando viene el huracán, aquí la gente se desborda y da muchísimo.
Sí, la verdad
Y
que
ahí
el
sí lo hacen desde el
puertorriqueño
lugar
es,
correcto.
sí. Sí. El puertorriqueño tiene esa naturaleza.
Vamos a hablar un poquito del libro. Digo, primero te felicito que hayas publicado el libro. Eso es el
Gracias.
sueño de muchísima gente.
Sí.
¿De qué se trata? O sea, ¿esto es ficción? ¿O esto es autoayuda? ¿Esto es psicología?
Mira, mi libro. Un poquito de todo. Mi libro va a encontrar historias. Está dividido en partes. Hay unas historias de Elena, que es el personaje principal, y a través de las historias de Elena, yo quiero mostrarle y que la lectora conecte con diferentes momentos en su vida. O sea, cualquier persona que lea el libro en algún momento va a poder identificarse con alguna situación de Elena. Y
Okay.
desde esas historias de Elena, entonces yo le muestro al lector, mira, aquí hay una oportunidad de sanación y esta puede ser una posible herramienta para sanar. Y a su vez, eso lo relaciono con un área de vida. Yo voy haciendo el recorrido a través de las partes del árbol. Es una analogía entre el árbol y nuestro proceso interno. Son 9 partes. Y por darte un ejemplo, comienzo con la raíz. Y la raíz tiene que ver con lo que es nuestra familia, ¿verdad? Es todo eso que hablábamos de qué pasó en la infancia. Y la herramienta de que hablo es las constelaciones familiares, que muy bien tú conoces porque nos certificamos juntos. Hablo sobre las constelaciones, lo importante para que funcionan. Y entonces ahí relaciono con el área de vida, que es la salud física y por qué está relacionado. Y así voy subiendo por el árbol y por las diferentes partes.
Okay.
Entonces está la parte de la historia está la parte de las herramientas de sanación y está la parte de las áreas de vida. Y entre medio le ofrezco al lector unos retos que están relacionados con esa herramienta de sanación para que se siente y haga y comience ese trabajo interno de autoconocimiento. Okay. Comience a decir, ok, yo, déjame escarbar, déjame empezar a mirarme. Y ofrezco algo que llamo oportunidades para seguir explorando. ¿Ves? Porque el libro se llama Alborecer, pero también se llama Explórate para sanar y ser la arquitecta de tu vida. En la medida que te conoces, que sanas, pues puedes vivir tu vida desde un lugar diferente.
Exacto. El arquitecto de tu vida, me encanta esa frase.
Fue bien bonito, Javier, porque en algún momento, cuando estaba desarrollando el tema, le hice entrevista a varias mujeres, entre okay. promedades, y yo le fui mencionando, ¿qué te parece si yo te hablo de este tema? ¿Qué te parece cuando yo te digo ser la arquitecta de tu vida? Y es que a todas se les iluminaba el rostro. Uh-huh. Es como, wow, o sea, podían entender, sin yo darle una definición, podían entender qué podía significar eso en sus vidas. Como, wow, sí.
Yo soy ingeniero. Entonces me encanta porque el proceso creativo en cierta forma empieza con el arquitecto. O sea, yo quiero sí. hacer una casa, pues.
Sí,
¿cuán
sí.
grande? ¿Cuántos cuartos? ¿Cuántos baños? ¿Cuán amplia es la sala? ¿Dónde van las ventanas? ¿Cómo va a ser la circulación, la iluminación? O sea, ese es el punto así. Esto es lo que yo quiero.
Claro, y a eso es lo que voy. El último capítulo del libro es Ser arquitecta de tu vida. Es eso, que ahora vamos a diseñar tu vida. De acuerdo a lo que fuimos trabajando a lo largo del libro, ahora vamos a hacer tu plano. El plano de tu vida.
Wow.
O sea, ahora tú eres la que lo vas a diseñar.
Wow. Y fíjate
primero,
que una vez el arquitecto diseña, después eso va donde distintos ingenieros que le ponen la estructura, le ponen las tuberías, la electricidad, y después entonces va al contratista que lo construye. O sea, son muchos pasos.
Son muchos pasos.
Pero el primer paso, si tú no sabes qué es lo que quieres,
exacto.
No vas a tener nada.
Exacto. Y eso es lo que me he encontrado con muchas de mis clientas, que es que no saben qué es lo que quieren.
Exacto.
Pero
exacto.
Claro, es que no puedes saber lo que quieres porque hasta este momento de tu vida has escogido cosas que se supone que sean las que escojas. Has vivido con lo que se supone que hagas, porque es lo que se espera de ti. Entonces, cuando te pregunto, ajá, ¿y qué tú quieres? Ah, wow, no sé. Pues ese es el proceso que vas a entrar. De definir, no, yo lo que quiero es esto. Y cuando tienes la claridad de qué es lo que quieres, entonces es que puedes moverte hacia ello. Y a veces no tienes ni que moverte, a veces llega solito hacia ti.
Sí,
cuando
cierto.
Tienes esa claridad. Y ahí podríamos entrar en toda una cuestión incluso científica de cómo funciona el cerebro, que es real. A la medida en que te enfoques en lo que tú verdaderamente deseas, eso es lo que va a llegar. Uh-huh. Porque lo vas a ver a simple vista.
Cierto, el problema es que si yo me dedico a mi vida a complacer lo que quieren los otros, nunca voy a saber qué es lo que quiero y por lo tanto no lo voy a conseguir.
No.
Cuando yo tengo el plano.
Y vas a vivir con frustración. Porque
exacto.
Es que vas a saber que no estás donde tú quieres estar. Aunque no sepas lo que es, sabes que no es.
Exacto. Un ejemplo concreto de lo que tú dices de cómo es que las cosas te llegan. Si yo estoy pensando, quiero tener un carro, quizás el primo mío está tratando de salir de su carro y no me lo ha dicho. Sí. Pues cuando yo lo establezco, veo que él quiere salir de él, pues entonces ya puedo pedírselo y negociar.
Claro. No, y todavía ser más específico. Yo lo que necesito es un vehículo que yo pueda meterme en el monte, que sea de, o yo quiero un vehículo que sea deportivo. Mientras más uh-huh. específicos somos,
sí.
más claridad en el proceso. Y también es una cuestión de poder reconocer qué es eso que yo quiero.
Exacto. Y pedir lo que es. O sea, pedir cosas que verdaderamente sean válidas.
Sí.
O sea, porque muchas veces preguntamos qué tipo, yo quiero una pareja. Pues quiero que sea atractiva y quiero que tenga dinero y quiero que tenga, que sea graciosa, que sea lo que está bien. Pero se nos olvida que sea honestidad, que sea honesta, que sea fiel, que esté presente, que esté en paz consigo mismo, que se lleve bien con la mamá, que tenga química con mi familia, si tengo hijos con mis hijos, que, ¿sabes? Muchas claro, veces se nos olvida lo más obvio.
Interesante que traes el tema de la pareja, porque eso es una de las cosas principales que van a encontrar en las historias de Elena. Muchos de los ejemplos son a través de esas personas que escogió en su vida como parejas, y claro, llegan a la vida de Elena parejas que llegan porque esa es la información que está en su sistema. Entonces no son las parejas correctas, pero mientras ella no sanara su información, pues eso es lo que va a seguir llegando. Y eso es lo importante que quiero que las personas entiendan. Quiero una pareja así, XX, pero ¿cómo tú estás? Eso que tú estás pidiendo, ¿tú también lo eres? Eso que tú estás pidiendo, ¿estás lista para recibirlo? Porque a veces yo quiero, pero no estamos listas. Genuinamente no hay el espacio en nuestra vida para que eso se manifieste.
¿Y desde dónde lo estoy pidiendo? Cuando no pides de la carencia, te va a llegar carencia.
Exacto, sí.
Si yo quiero una pareja para que mis amistades no piensen que soy un fracasado, o porque me siento solo y quiero que alguien me acompañe, o porque estoy incompleto, entonces me va a llegar algo incompleto.
Sí, sí.
Cuando yo me paro en un lugar en que estoy lleno, que todos lo tenemos adentro. O sea, adentro de todo siempre hay carencia y siempre va a haber esta parte llena. Cuando yo estoy lleno y de ahí entonces logro conectar con alguien, ya empezamos bien, ya estamos manifestando.
Sí.
Lo que pasa es que cuando estamos llenos quizás no estamos buscando pareja. ¿Para qué necesito?
De repente te das cuenta, caramba, ya no.
Quizás no me hace falta estar con nadie.
Ya no hacía tanta falta. No, pero eso hay que observarlo. Hay que observarlo porque tampoco nos podemos ir al otro extremo, que también pasa. Yo no necesito a nadie, absolutamente a nadie. Y es este discurso de que no, mi vida es perfecta y yo no necesito a nadie. Y entonces, ¿qué tan genuino es eso? ¿Realmente eso que estás diciendo está ocultando un deseo más profundo?
Cuando alguien me dice eso, o tal, cuando yo lo digo, muchas veces viene del ego, muchas veces es una defensa. Yo no quiero caer en la misma porquería otra vez, yo no quiero que me vuelvan a romper el corazón.
Exactamente.
O sea, que eso también hay que mirarlo y hay que estar consciente.
Y si estás ahí por un tiempo, pues estás ahí, no pasa nada. Ahí es donde está. Pero ser honesto con uno mismo y decirle, bueno, ahora no estoy listo. En realidad es que ahora no. O me estoy disfrutando de esta etapa y chévere. Pero que no sea, como tú dices, desde la carencia.
Exacto.
Que no sea desde el miedo.
Exacto. Y disfrutar lo que hay. Si estoy soltero, la soltería es hermosa, pues me la disfruto. Y si estoy en pareja, pues me disfruto estar en pareja. Eso también es hermoso.
Exactamente.
O como decía Stephen Covey, la codependencia. Estoy bien solo y estoy bien en pareja. Y pues quizás en pareja tengo hasta más. Porque estoy listo para tomarla, pero no la necesito. Si de momento pues no está, pues está bien.
Sí. Sí, hay que mirarse. Hay que mirarse.
Entonces, volviendo a Elena. Ella empieza frustrada, ¿no? O sea, ella llena las necesidades de toda su familia.
Ella llena las necesidades de la familia, de la sociedad, de la religión. Todo. Es como, check. Ok, ya tengo todo esto que es check, pero no me siento feliz. ¿Cuántas veces, verdad, decimos, wow, pero logré esto? Pero como si nada. No me siento como la gente dice que se supone que te sienta.
Tú dices que uno se proyecta con el libro, me estoy proyectando. O sea, he estado ahí tantas veces.
No, es que te digo, mira, es bien interesante porque tengo un amigo que cuando salió el libro me dijo, pero Yesenia, el libro solamente es para damas. Y yo le digo, mira, la escritura está dirigida con un lenguaje hacia las mujeres, porque tengo que reconocerlo, son mi audiencia principal y son las que llegan como clientas en un porciento bien alto. Pero cualquiera que lea el libro se va a poder identificar. Tengo un gran amigo que lo compró y se lo leyó en un par de días y le encantó. Y le ayudó a entender cosas y le ayudó también, me dijo, me ha ayudado a entender también a las mujeres que me rodean. Entonces, realmente cualquier persona se va a poder identificar con Elena en diferentes fases. O en muchas. Pero sobre todo, el trabajo que invita el libro a hacer, lo puede hacer cualquier persona. Porque es trabajo interno. Es trabajo de autoconocimiento. Que invita a un proceso de transformación. Si de alguna manera sientes que quieres explorar, ¿verdad? Porque por eso para mí era importante ese subtítulo de Explórate para sanar. Es una exploración, no sabes a dónde te va a llevar.
No.
No hay una meta en específico. Para cada persona va a ser diferente. Tú decides qué tanto quieres explorar. Si tú lo que quieres explorar el bordercito ahí del yunque, ¿verdad? La falda del yunque, o si tú quieres llegar hasta el tope, pues eso lo decides tú. O si tú lo que te quieres meter en la cueva más profunda, tú decides cuál es tu camino.
Y todo está bien.
Y todo está bien.
Porque volvemos al inicio de todo. Esto tú lo haces porque genuinamente lo quieres hacer, no para impresionar a nadie, ni para complacer a nadie, ni para que los otros piensen. Qué lindo, qué genial.
Sí. Así que me encantaría que lo lea y que nos sentemos a conversar después.
Claro que sí.
Para que me diga qué te pareció.
¿Quieres dar algún spoiler de cómo le va Elena mientras va haciendo su camino personal? ¿O dejamos
Elena
que la
va,
gente...
Elena va soltando capas. Mira, hay tres cosas bien principales que se las voy a adelantar un poco, que es parte de lo que me gusta decir de a lo que te lleva este proceso. Y es entender que son muchas las capas de dolor, de carencias, de programaciones. Y no soy la única que usa este ejemplo, pero yo le hablo a mis clientas que somos como una cebolla. Y a lo mejor un día tú vienes a trabajar un tema y una capita que despegamos y wow, se sanó. Pero hay otras capitas y algunas capas van a ser bien livianas, bien finitas y otras son más gruesas. Pero hay que seguir pelando esas capas, ir trabajándolas poco a poco. Que para hacer este proceso de sanación, tú lo mencionaste al comienzo, a veces da miedo, así que ¿qué se necesita? Valor. Hay que tener valor, hay que tener coraje, valentía para meterse en la profundidad de lo que son esas heridas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no se entra a ese proceso porque se cree que va a doler más de lo que ya se vivió. No, es que yo no quiero volver a revivir ese dolor. No, mira, es que es un umbral. Solamente asomarte lo cruza y el cambio, el alivio, la paz que vas a sentir no tiene nombre. O sea, no, jamás y nunca va a ser lo que ya viviste, pero sí va a ser una liberación. Entonces, ¿qué está impidiendo que entres en ese proceso? ¿Te has aferrado tanto a tu dolor que te has identificado con él, con tu trauma? ¿Verdad? Pues ese proceso requiere valor. Y algo sumamente importante es que cada cual es responsable de su propio proceso de sanación. Lo que tú decías, nadie te puede obligar, no nos interesa obligar a nadie, y aunque traten, no se puede. Tú y cada uno de nosotros somos responsables de cómo queremos adentrarnos en ese proceso y hasta dónde. Y hacernos responsables de todo lo que se manifiesta en nuestras vidas. Que aunque no sea de manera inconsciente, pero hay una parte inconsciente de nosotros que está haciendo que eso sea así.
Exacto. Y está bien si no quiero profundizar. Está bien si me quiero quedar en lo mismo.
Sí, me interesa que me parece particular que menciones eso. Tengo una persona que una vez mencionó, yo creo que a mí en mi niñez pude haber recibido abuso, pero ¿sabes qué? Yo me siento muy feliz con mi vida y no me interesa confirmar esa información. Y puede ser que genuinamente Si, o sea, si no hay algo que te digas, mira, me quiero meter ahí, pues a lo mejor no es el momento. O no, si tú no sientes que eso va a cambiar tu vida. Ahora, si de alguna manera si estás manifestando dificultades, pues entonces sí es una invitación a mirarlo. Pero nada te obliga a hacerlo. Si estás bien donde estás, estás bien donde estás.
Una vez tienes estos llamados,
Sí,
en
es como un llamado,
el
¿cierto?
momento de mirarlo, ahí de momento ya tú sabes que es hora de mirarlo.
Sí, es cierto, es como un llamado.
Búscate un facilitador que te acompañe y ahí entonces es más automático porque pues ya.
Sí, eso que mencionas del facilitador es bien importante porque hay cosas que vamos a poder reconocer por nosotros mismos, pero hay cosas que necesitamos acompañamiento. Porque sobre todo cuando son procesos que están en el inconsciente, no los vamos a poder ver. Necesitamos a alguien que desde afuera mire la situación o mire información que nosotros no estamos, ¿verdad? Que nos ayude a encajar esas piezas que uno solo no las puede mirar.
Exacto.
Y entonces esa ayuda sí es bien importante.
Sí, porque estás con alguien que conoce ese terreno. Sí, lo que es
Que
nuevo
ya,
para mí.
claro, un terreno que ya esa persona caminó. Entonces, no es lo mismo explorar. Hay unas áreas que uno puede explorar solito, pero hay otras que no. Hay otras que no, que tú quieres ir con alguien experimentado.
Si yo voy a acampar solo en el yunque por 3 días y yo no sé cómo buscar comida ni sé reconocer los animales peligrosos de los sanos, pues entonces voy a tener problemas. Pero si estoy con alguien que conoce, yo oigo un ruido por la noche que no sé lo que es, y me dice, no te preocupes, que eso es un qué sé yo qué, está bien.
Claro, sí.
O dice, sal, busca el cuchillo y sale. O sea, a ver, uno se siente mucho más tranquilo, o sea, es
Oh, sí.
genuinamente más
Sí,
seguro.
sí.
Y en el campo emocional es igual. Cuando uno está dentro de la ola,
Uf.
uno piensa que el mundo se va a acabar.
Uno piensa que el mundo se va a acabar, uno piensa que se va a morir, uno quiere desaparecer. Y solo, a veces solo de ahí no se sale. Tengo una clienta que vino ayer y llegó como algo así, como en una ola, en una crisis. Hicimos el trabajo, hicimos una constelación. Y cuando salió, ¿qué fue lo que dijo? Wow, Yesenia, es que ay, ya estoy tan tranquila. Ya veo las cosas con más claridad. Y esa es la idea.
Sí, o sea, el paciente, uno ve el paciente en la ola, o el cliente, o el practicante, uno ve lo profundo que es, pero uno desde afuera, como facilitador, uno sabe que eso es una ola que le va a pasar.
Sí,
Y uno no
claro.
puede contenerlo. Uno cree
Sí,
el espacio
exacto.
para que pase la ola y entonces salga.
Exactamente, contener el espacio que esa persona en ese momento no tiene la capacidad de hacerlo.
Exacto. Y el ser humano está diseñado para vivir en tribu. Hay
Sí,
cosas que no se pueden hacer solo.
correcto.
Y a veces humildemente es importante levantar la mano y decir, sí, necesito ayuda.
Necesito ayuda, eso es parte del proceso. Sí, encontrar esa tribu o encontrar esa persona dentro de ese espacio que sabes que no puedo más.
Y qué bonito es ese momento en que nos sacamos una capa más.
Uf, sí, ¿verdad? Ese momento cuando atamos cabos y decimos, ah, espérate, es que esto que me está pasando en mi vida tenía que ver con aquello que pasó con mi abuela, con mi abuelo. Ok. Eso no tiene que ver conmigo. Es información que estoy arrastrando del árbol.
Exacto.
Por decir un ejemplo de muchos que pueden ser, ¿verdad?
Sí, pero lo importante es eso, que vamos sacando lo que no necesitamos, integrando esta información nueva, que en vez de hacernos daño, nos hace más fuertes y nos da recursos para poder ayudar a otras personas.
Y en parte es eso lo que para mí era importante el libro en el sentido de dar recursos. O sea, que te sirva, ok, ¿qué puedo hacer con las emociones? Mira, ahí te doy recursos. ¿Qué puedo trabajar con el perdón? Que, mira, con diferentes áreas, tener los recursos porque a veces es eso, que no tenemos los recursos para manejar las situaciones. En la medida que tenemos un abanico Porque algo para mí bien importante en mi proceso y algo que me gusta transmitir es que yo no creo que una sola herramienta es la única y es la válida y esa le tiene que funcionar a todo el mundo. Yo creo que hay un abanico de herramientas que a veces trabajamos una porque es la que se necesita en ese momento, luego más adelante aparece otra, a lo mejor hay que revisitar esa, pero no todo le va a funcionar a todo el mundo.
Uh-huh. Exacto.
No nos frustremos si a lo mejor, pues mira, con esta a lo mejor no vi tanto, no trabajé tanto, pero sigan buscando, ¿sabes? Ese sentido de búsqueda, de curiosidad.
Exacto.
Que no falte.
De proactividad, el decir, mira, me quiero quedar aquí, estoy listo para moverme algo nuevo.
Y cuando estés listo para moverte, que sea desde la acción. O sea, lo que aprendas, ponerlo en práctica.
Sí. Tú me hablas del libro y yo pienso en El Alquimista. Este camino de búsqueda del proceso personal y finalmente estaba en el banco al lado donde empezó. Sí. Pero necesitó ir hasta África para ver ciertas cosas y volver.
Sí, todos en algún momento tenemos que hacer ese viaje.
Uh-huh. El viaje de
Elena. Es como, sí, el viaje de Lore y en realidad ese es el viaje de Elena. Es hacer ese viaje para regresar a donde, a sí misma.
Exacto. Ay, qué lindo, qué maravilloso. Los que quieran más información de tus servicios, los que quieran conseguir el libro, ¿cómo lo consiguen?
Mira, mi página web es www.a-sanas.com. Esa es mi página web. El libro lo pueden conseguir por Amazon. Está en las librerías de Bookmark, en las tres librerías, en Atillo, en Santurce y en San Patricio. Está en Casa Norberto, en Plaza Las Américas. También está en la galería de Madian Porratadoria, que es quien me hizo los dibujos del libro.
Okay.
No solamente en portadas, sino también las entradas de capítulos. También tienen dibujos de ella.
¡Ay, qué lindo!
Sí. Y ella tiene allí también libros. O me pueden escribir también por correo electrónico a yesenia.asanas. Y ahí sí es corrido, yesenia.asanas@gmail.com.
Yesenia.asanas.
Yesenia.asanas con ese al final. Y en Instagram me pueden encontrar como a.sanas. Ese es mi perfil en Instagram.
Ok. Déjame ponerlo aquí en el chat para los que estén viéndonos por Facebook.
Y si, como no estoy viendo ahora mismo el chat, pero si alguien me quiere dar algún mensaje y luego yo me comunico con la persona, pues también lo podemos hacer. Yo reviso luego. Me imagino que se queda arriba, ¿verdad, Javier? Que puedo entrar y
sí,
mirar.
Esto va a estar en mi Facebook y lo voy a pasar ahorita a la página de YouTube y a todas las plataformas de los podcasts. Pues o sea, que va a estar disponible.
Perfecto, yo lo comparto también.
Te voy a enviar los enlaces para que los puedas compartir también. ¿Hay algo más que te gustaría decir para cerrar la entrevista?
Bueno, que se dé la oportunidad de buscar mi libro, de leerlo, de hacer el trabajo. También hay un enlace en el libro que pueden descargar lo que yo llamo el cuaderno de trabajo para que entonces tengan en un solo documento todos los ejercicios juntos. Eso lo pueden descargar como un PDF adicional. Ahí en el libro está la dirección. Y bueno, los invito a esa exploración para sanar.
Este camino de vida tan hermoso y que nos lleva a unos placeres mucho más grandes de lo que uno se imagina.
Uh-huh. Sí, ¿qué nos hubiésemos imaginado tú y yo, Javier, hace, ¿cuánto dijiste? 15 años. ¿Qué nos hubiésemos imaginado? ¿A dónde nos iba a llevar la vida?
Uh-huh. Sí, hemos crecido mucho.
Y ni sabemos mucho. De aquí a 5, de aquí a 10, olvídate.
Uh-huh. Y uno compara. ¿Qué estaba pasando cuando nos graduamos hace 15 años versus ahora?
Uf. Uh-huh.
por lo menos en mi experiencia, o sea, hay más situaciones externas que manejar, pero internamente yo estoy mucho más en paz, estoy mucho más centrado.
Y las manejas totalmente diferente a como...
Sí.
Porque
sí.
Es que eres otra persona, eres diferente.
Prefiero esto mil veces.
Mm.
O sea, uno más joven tiene menos situaciones, uno mayor, hay más achaques, pero también hay más madurez. Y esto, pues, no hay manera de describirlo. Hay que vivirlo.
Sí.
Y cuando uno, yo supongo que tu libro en cierta forma es una autobiografía. O sea, tú habrás tomado muchos aspectos de tu vida para inspirarte.
Hay aspectos, hay muchas historias ahí que me inspiraron. Mías, de las personas que, ¿verdad?, con las que yo trabajo.
O sea, eso también, ese recopilar todo lo que uno ha vivido para llegar hasta donde uno está.
Exacto.
Es una joya. O sea, yo no siento tanto agradecimiento.
Sí, porque las herramientas que yo hablo aquí son cosas que yo he trabajado para mí. O sea, que yo sé que funcionan, uh-huh, o a mí me funcionaron. Entonces, desde ahí es que las comparto.
Exacto. Y hasta el punto en que otras personas se puedan beneficiar de las experiencias de uno, pues mejor.
Sí, porque algo muy interesante es que yo me fui dando cuenta a medida que llegaban personas a mi consulta, que de alguna manera se empezaban a repetir las historias o los temas. Y decía, caramba, ¿cómo no voy a estar en todas las consultas repitiendo la misma información? ¿Cómo yo puedo atender estas necesidades que se van repitiendo? O sea, ese es el tipo de persona que me llegaba. Pues mira, el libro es una manera de atender esos temas que vi repetidos una y otra vez, en diferentes caras, en diferentes cuerpos. Pero es universal, esos temas son universales.
Y lo bonito del libro es que tú no sabes quién lo va a comprar, tú no sabes a quién le va a llegar. Podría caer en las manos de alguien que se quiere suicidar y le salvaste la vida y tú nunca te vas ni a enterar.
Y sería muy maravilloso, sí.
Es parte de uno fluir con este regalo que nos han dado de apoyar a los que necesiten sanación.
Sí, porque si algo yo tenía bien claro es, así como he tenido el llamado de hacer el trabajo interno, era bien claro el llamado de hacer el libro y de hacerlo con los temas. Y es que todo con la claridad, la estructura, el nombre, lo que iba a ir en, cuando me sentaba a escribir, o sea, yo sentía esa descarga, ¿verdad?, y de lo que tenía que escribir. Así que ese proceso fue muy guiado.
Qué bien. Y qué bueno que se te dio, que estás ya cosechándolo y vendiéndolo y publicándolo.
Sí, sí, logro bien. De mucha satisfacción, sí, la verdad que sí.
Qué bueno. Pues un placer tenerte aquí, Yesenia. Qué bueno verte. Estamos pendientes para yo leer el libro y dialogarlo. Ver qué se le puede sacar y seguir profundizando en estos temas.
Muchas gracias, Javier, nuevamente por invitarme, y ha sido bien chévere poder conversar contigo.
Igualmente, ya sabemos, los que quieran conocer más de Yesenia y de sus libros, pues la página a-sanas.com.
Sí.
Y los que les interese este tipo de podcast, pues estamos aquí en sanacionpodcast.com y en todas las plataformas de podcasting. Así que, pues, bonito día a todos.
Buenas noches.
Bendiciones.
Bye.